La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
De plataforma de entretenimiento a un problema de seguridad de Estado.
Lo que puedo decir es que el presidente ha sido muy claro con respecto a su preocupación sobre apps como TikTok.
Como el país más grande del mundo, Estados Unidos tiene tanto miedo de una popular aplicación entre los jóvenes que en realidad es falta de confianza.
Tomado como algo muy serio por unos y como una reacción exagerada por otros.
ByteDance, el dueño de TikTok, está en Beijing y las leyes de China dicen que todas las empresas deben cumplir con cualquier solicitud de los servicios de inteligencia chinos sin apelación.
No puede ser controlada por China por razones de seguridad. Demasiado grande, demasiado invasiva.
En V360 analizamos la polémica en torno a TikTok, antecedentes, posibles consecuencias e implicaciones en la agenda política de la Casa Blanca. ¿Podrá concretarse la prohibición de su uso en Estados Unidos? Esto y más en Venezuela 360 a continuación.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalisa Las Guaitero, les acompaño desde Washington. Fíjense, la polémica en Estados Unidos en torno a la red social TikTok vio este año un nivel más de presión con la aprobación de una ley que prohíbe su uso en los dispositivos corporativos de funcionarios públicos. Congresistas conservadores ven esta plataforma como un instrumento de espionaje o propaganda del gobierno chino y algunos incluso la han llegado a catalogar como el fentanilo digital, considerándola altamente adictiva. Pero vamos a conocer un poco más de esta red y comenzamos con su nacimiento. Según el portal Marketing for E-commerce, ByteDance, que es la empresa china de tecnología, lanzó en septiembre del año 2016 la aplicación A.me y luego cambió su nombre a Douyin en diciembre del año 2016. Un año más tarde, cuando lanzaron la app fuera de China continental, se rebautiza entonces como TikTok en el año 2017. Mucho ha pasado desde este año y en la actualidad el informe digital 2022 elaborado por Hootsuite revela que TikTok es la sexta red social más utilizada en todo el mundo por mujeres y hombres en edades comprendidas entre los 16 y 64 años, siendo las otras favoritas, bueno, Instagram, WhatsApp, Instagram, Facebook, WeChat, Douyin y por supuesto TikTok. Ahora, de acuerdo con Lead Sales, TikTok ahora mismo está presente en 155 países en 75 idiomas. Acumula más de 2.000 millones de descargas y la mayoría de usuarios activos, según estatista, están en Estados Unidos, Indonesia y Rusia. Ahora, algo particular con India, que estaba de primera en la lista, pero el gobierno impuso una prohibición de uso en junio del año 2020. Si nos vamos a América Latina, los tres países top: Brasil, México y Colombia. Y le doy la bienvenida ahora a mi compañera Belén Mora. Belén, ¿cómo estás? ¿Cuál es la base principal de esta polémica de TikTok aquí en Estados Unidos?
Hola, Natalie. La controversia con esta aplicación se inició en el 2020, cuando el entonces presidente Donald Trump había anunciado una serie de acciones para restringir su uso aquí en Estados Unidos. En esa ocasión, algunas acciones judiciales truncaron los esfuerzos de la Casa Blanca. Bueno, los años pasaron, tenemos un nuevo Congreso aquí en Estados Unidos. Hoy TikTok es una de las aplicaciones más populares aquí en Estados Unidos y es el Congreso de Estados Unidos, los legisladores, quienes retoman esta iniciativa de poder, en cierta manera, regular o restringir esta aplicación aquí en Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? A diversos factores. Las tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y China, pero por otro lado también la creciente preocupación de los organismos de inteligencia con relación a la recopilación de datos por parte de esta aplicación, el algoritmo, entre otras cosas.
Con más de 113 millones de usuarios activos en Estados Unidos, TikTok es una de las redes sociales más populares en el país, según estatista. Pero en lo que crece su popularidad, también aumentan los cuestionamientos en torno a su seguridad. Recientemente, el gobierno estadounidense prohibió el uso de esta aplicación en dispositivos del gobierno federal, al tiempo que unos 30 estados impulsaron acciones restrictivas hacia la plataforma de origen chino. La Casa Blanca también manifestó su preocupación respecto a esta aplicación.
TikTok plantea un problema y una cuestión. Entonces, tenemos preocupaciones sobre eso en lo que respecta a los datos de los estadounidenses, la recopilación de datos de los estadounidenses. estadounidenses y el riesgo potencial para la seguridad nacional.
Entre tanto, el Congreso dio un paso más. En las últimas semanas, legisladores de ambos partidos anunciaron iniciativas para restringir el acceso a TikTok alegando razones de seguridad.
Todo el mundo habla de TikTok y de la capacidad de esa plataforma para ser utilizada por el Partido Comunista, tanto para recopilar datos como potencialmente como una influencia maligna y propaganda.
El año pasado se reportó que los empleados de ByteDance, con sede en China, han accedido repetidamente a datos no públicos sobre usuarios en Estados Unidos, a pesar de que TikTok dice lo contrario.
Un argumento que resuena entre algunos expertos en Washington, quienes consideran que la aplicación plantea algunos desafíos.
Las leyes de China dicen que todas las empresas deben cumplir con cualquier solicitud de los servicios de inteligencia chinos y no hay apelación. Entonces, ya sabes, el problema es de riesgo.
Esta aplicación es un lobo con piel de cordero. La aplicación, si bien puede comercializarse como una plataforma de redes sociales, tiene la capacidad única de vigilar y recopilar cantidades masivas de datos.
Pero una eventual prohibición de la aplicación para los usuarios en Estados Unidos plantea un dilema mayor. Uno, que organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles señala que entra en conflicto con el derecho a la libertad de expresión.
Y es por eso que existe la primera enmienda, porque el gobierno puede limitar nuestro discurso. Así que cuando esos esfuerzos están en tensión, la amenaza a la seguridad nacional tiene que elevarse a un nivel extremadamente alto para justificar la violación de la primera enmienda.
¿Y cómo responde TikTok a estos señalamientos?
Hay mucha información errónea sobre nuestra plataforma que realmente está impulsando estas prohibiciones. Información errónea sobre lo que significa ser una plataforma global fundada en China. Información errónea sobre los datos que recopilamos, sobre cómo protegemos y aseguramos esos datos.
Recientemente TikTok anunció una iniciativa que busca disipar dudas sobre la seguridad para los estadounidenses. Se trata del Proyecto Texas, que busca crear capas de seguridad donde la información de los usuarios se almacene en servidores de la compañía Oracle en Estados Unidos. Un esfuerzo que genera posiciones encontradas en Washington. Y el próximo 23 de marzo, el presidente ejecutivo de TikTok estará aquí en Washington para participar de una audiencia pública en la Cámara de Representantes. Esta será la primera vez que un ejecutivo de la compañía responderá a los cuestionamientos de los legisladores aquí en Washington. Y por supuesto que vamos a estar muy atentos a esta cobertura.
Gracias a nuestra compañera Belén Mora, definitivamente un tema del cual estaremos bien pendientes. Hacemos una pequeña pausa, pero al regreso estamos en vivo desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para revisar el tema de los comedores escolares. Antes, también tenemos que mujeres que perdieron su empleo durante la pandemia demuestran arrojo y pasión, llevándolas a convertirse en empresarias. Les contamos.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. De América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
es la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En B360, la pandemia de COVID-19 impulsó, según expertos, la desigualdad de género en el terreno laboral. Un informe de la CEPAL da cuenta de que en el año 2020 hubo un retroceso de más de una década, escuche bien, de más de una década en la ocupación y las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe. Ronen Suark nos trae la historia de hispanas en Nueva York que buscaron la forma de levantarse de nuevo.
46% versus 69%. Esta es la diferencia de la ocupación laboral femenina y masculina respectivamente, según la CEPAL con cifras del año 2020. Organismos especializados reflejan que fueron las mujeres las que en la mayoría de los casos llevaron las de perder durante la pandemia.
Fueron tiempos muy difíciles porque obviamente pues los ingresos disminuyeron muchísimo. Pero las cuentas por pagar, la renta, eso no espera. A pesar de la pandemia, pues había que seguir pagando.
Así recuerda su experiencia Claudia Hurtado, una venezolana que llegó a Nueva York hace 7 años, junto a sus 4 hijos y su esposo. Y es que Claudia fue uno de los nombres que engrosó las estadísticas oficiales de desocupación laboral en la ciudad de Nueva York. Pero en su caso, se sumó una complicación de salud que la obligó a dar un golpe de timón mayor.
Por ejemplo, antes nos dábamos el lujo de comer cosas más saludables y ahora tenemos que comer cosas más básicas. Nunca salimos, nunca tenemos espacio para recrearnos. Si queremos ir a un evento, pues hay que pagar entrada y es doloroso para uno como padre llevar solo la mitad de tus hijos y a los otros no, pero si los llevas a todos tienes que pagar muchísimo. Entonces, pues nos reprimimos de eso y vivimos pues para pagar renta, comer, lavar, pagar teléfono, internet y de hacer.
Pero a la par de conseguir ideas para redondear el presupuesto familiar, muchas fueron las mujeres que aprovecharon la oportunidad de la pandemia para explotar su vocación solidaria, ayudar a otros y a sí mismas. Como el caso de Gisela Fontaines, quien vive en la Gran Manzana desde hace 4 años.
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Por acá les saluda Gisela Fontaines. Voy a estar mostrándole un poco lo que es mi rutina con los deliveries de autopartes.
Nunca dudé de cambiarlo porque aparte me sentí muy útil. Tú veías a los trabajadores de la salud que ni siquiera iban a su casa para no contagiar a sus familiares y nosotros desde esta tribuna también ayudamos muchísimo.
Y con Gisela, la vida la recompensó doblemente. Lo que comenzó como una actividad de hobby durante la pandemia la llevó a ser una escritora conocida, ahora con un bestseller.
En pandemia estrené mi primer libro. Me gusta, me apasiona mucho la escritura desde muy joven. Lo hacía a manera de terapia. Era la manera de yo drenar mi sentimiento. Ya después estrené el primer libro, Letras Desenfrenadas. Tenía ya, cuando estrené este, ya tenía prácticamente listo el segundo. Y se posicionó como el primer libro en ventas.
Te ven de edad mediana, de repente con sobrepeso, hispana, y piensan que no eres lo suficientemente educada para ser profesional aquí. Pero tú no te puedes creer eso. Siempre sigue tu corazón.
Por meses, New York fue el epicentro de la pandemia durante el año 2020 y 2021. Cifras oficiales del Departamento de Salud del Estado dan cuenta que más de 6.600.000 personas contrajeron la enfermedad, lo que hizo más cuesta arriba la labor de estas mujeres, que en muchos casos debieron compartir su tiempo de trabajo con las labores del hogar. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
Hacemos una nueva pausa. A la vuelta, bueno, tenemos que el aumento de cifras de obesidad infantil pone en la lupa la alimentación a temprana edad aquí en Estados Unidos. Y luego, una Cuba libre y llena de recuerdos cobra vida en el corazón de una ciudad del Estado del Sol. ¿De qué se trata? Ya les cuento.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto, y lo que escuchamos no refleja lo que vemos. Buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En claro. Realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Infantil en Estados Unidos han vuelto a ser noticia. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades alertan que uno de cada cinco niños y adolescentes viven con obesidad. El sedentarismo y la mala alimentación, bueno, son algunos de los factores que pueden conducir al sobrepeso y la obesidad. Y en este contexto, los almuerzos escolares juegan un papel fundamental. Es por esto que Julia Riera es de la sede de la Agricultura. Julia, ¿qué dicen las autoridades sobre estas cifras y cuáles son las estrategias para hacerle frente?
Natalie, los expertos alertan sobre este repunte de casos de obesidad infantil. Unos casos que no solamente pueden influir a nivel estético o de aceptación entre los más pequeños, sino que también pueden influir en problemáticas de salud como la diabetes del tipo 2. Se calcula que aquí en Estados Unidos más de 200.000 niños viven con diabetes del tipo 2. Y como bien comentaba, sabemos que una de las causas principales de este repunte de casos de obesidad infantil es la mala alimentación. Por eso nos encontramos frente a la sede del Departamento de Agricultura, como pueden ver a mis espaldas, un departamento que se encarga de regular las pautas nutricionales en los comedores. Recientemente el departamento propuso varios cambios en los menús escolares para que los niños tengan acceso a una alimentación más saludable y por otro lado se reduzcan los casos de obesidad infantil. Vamos a ver los detalles.
Casi 14 millones y medio de niños y adolescentes estadounidenses padecen de obesidad, de acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría. Una cifra que, según expertos, seguirá aumentando si no se toman medidas. El nuevo Atlas Mundial de la Obesidad predice que para 2035 la obesidad infantil en Estados Unidos se incrementará casi un 2,5% de manera anual.
Tienen mucho acceso los niños a productos altos en azúcar, grasa y sal, pero sobre todo a los que son muy altos en azúcar, y tienen también una exposición gigantesca a publicidad de comida chatarra.
UNICEF señala que para que una dieta sea variada y nutritiva, debe incluir frutas, vegetales, proteínas, hierro y vitaminas. Precisamente con el objetivo de brindar a los niños el equilibrio adecuado de nutrientes y bajo la Estrategia Nacional para el Hambre, la Nutrición y la Salud de la administración del presidente Biden, el Departamento de Agricultura propuso recientemente varios cambios en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, un proyecto de comidas asistido por el gobierno federal y que sirve a diario almuerzos y desayunos en cerca de 100.000 escuelas públicas y privadas sin fines de lucro. Si la propuesta se aprueba en los comedores escolares, se se limitarán los productos que contienen alto contenido de azúcar, como algunos yogures y cereales. También se reducirá la sal, se promoverán productos derivados de cereales integrales y se permitirá la leche saborizada en ciertas circunstancias.
Queremos apostar por niños sanos y para eso presentamos estándares basados en la ciencia y recomendados por médicos y nutricionistas. Así que creemos que seguirá progresando para que los niños coman más frutas y vegetales y más cereales. E idealmente esto ayudará a enfrentar algunos de los problemas críticos de salud que nuestros niños padecen. Tenemos un problema con la obesidad y más niños van en camino a sufrir de hipertensión y diabetes tipo 2.
Que la escuela tome parte activa para enseñar a los niños a comer saludablemente es una iniciativa que aplaude María Fernanda Echeto, una madre residente en el estado de Virginia que continúa en casa la enseñanza de sus hijas para que sepan cómo cuidar de su salud, comenzando con la comida.
Lo importante de comer sano es no tanto cómo te ves o cómo luzcas, sino el sentirte bien, el sentirte sana, el sentirte saludable, el tener más energía para hacer las cosas. Y eso es algo fundamental que me gusta decirles a ella todos los días.
Según expertos, además de ser la base de un buen crecimiento, la alimentación tiene un gran impacto en los estudiantes. Otra variable que juega en contra es que debido al incremento en los precios de los alimentos, al desconocimiento o la desinformación, muchos niños no tienen acceso a alimentos saludables en sus hogares.
Hay un par de estudios publicados que explican cómo el programa de nutrición escolar es verdaderamente el entorno de comidas más saludables al que están expuestos los niños. Así que esto significa que lo que ponemos en el plato disponible para ellos está alineado con las guías nutricionales.
Pero cambios en las medidas para mejorar la alimentación de los más pequeños también se han dado a nivel estatal. Cuando vencieron los fondos federales que subvencionaban los almuerzos escolares como parte de la respuesta a la pandemia, California se convirtió en el primer estado en implementar en las escuelas un programa de alimentación universal de forma permanente. De esta manera, los niños escolarizados obtienen a diario desayuno y almuerzo gratuitos. Una iniciativa que ha tenido una buena acogida en distritos escolares como el de Poway, en San Diego.
Cada almuerzo escolar se basa en las directrices del Departamento de Agricultura, que incluye 5 grupos de alimentos, y tenemos a una nutricionista que analiza los menús de cada semana para asegurar que estamos siguiendo los requisitos nutricionales de manera correcta.
Además de implementar programas de alimentación saludable en las escuelas, los expertos recomiendan difundir programas de prevención de obesidad dirigidos a las mujeres en edad reproductiva, a los adolescentes y a los niños, e implementar regulaciones en la industria que vende comida chatarra.
Natalie, te cuento que uno de los principales avances en materia de alimentación se dio en el año 2011 bajo la presidencia de Barack Obama. Se eliminó la famosa pirámide alimentaria, esa que todos estudiábamos en la escuela, y como pueden ver en pantalla, se dio paso a Mi Plato, un plato que está dividido en varios segmentos y que enseña a los padres cómo debería ser la alimentación de sus hijos.
Tiempo de hacer una nueva pausa, pero a la vuelta, un paseo por la Cuba de ayer, pero en el día de hoy. Quédense con nosotros y podrá subirse a la máquina del tiempo de Venezuela 360 de La Voz de América. No se vayan.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla.
pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Cuba en libertad se puede encontrar en el centro de la ciudad. Es la famosa calle 8. Vamos a acompañar a José Pernalete en un recorrido de nostalgia y sabor caribeño en este rincón de la pequeña Habana.
Si viene de visita a Miami, parada obligada. La mundialmente famosa calle 8.
Es que en este icónico lugar perdura la imborrable huella cubana. En cada esquina, en cada puerta que se abre con una sonrisa, en cada cafecito que se vende, una huella de Cuba en libertad.
Según los cronistas, una de las visitas obligatorias en este recorrido es este establecimiento donde venden la famosa guayabera, una camisa, una prenda de vestir muy fresca, dispuesta para cualquier ocasión.
Esta es la guayabera clásica, esto es para ponerlo en la guayaba y esto para poner los tabacos.
Así explica Johnny Gran Papa a turistas del mundo y de otros lugares de Estados Unidos las características de esta singular camisa. Con años dedicados a la venta de ropa para hombres, conoce al detalle el diseño y su significado.
Atrás de la guayabera común tiene tres rayas, quiere decir, las tres rayas es como la bandera cubana.
Y de conocer las populares guayaberas acá en la calle 8, nosotros vamos a continuar este recorrido. Acompáñenme.
Pero antes de seguir, un cafecito cubano o colada para recargar energía. Y luego, los turistas no pierden el privilegio de probar el sándwich cubano, que en este restaurante hacen fila para degustarlo. Y Rigoberto nos enseña cómo se prepara.
El pan cubano lleva jamón, queso, pierna, pepino, mostaza y un poquito de papita juliana.
Las croquetas de jamón y picadillo, lo que se conoce como carne molida en otros países, también deben estar en el menú al pasar por este rincón de Miami.
Y continuando en la calle 8, nos conseguimos con Monchi Gómez, conductor del programa Viva la Gente, que habla de Antena 3. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta tu primera visita a la calle 8?
La verdad es el ambiente que hay cubano, el ambiente que se respira, y me ha impresionado bastante, José, el tema del Paseo de la Fama, que tiene cierta similitud con el de Los Ángeles.
Y donde la guarachera de Cuba, Celia Cruz, cuenta con su estrella.
Y entre las actividades emblemáticas al visitar este rincón de la pequeña Habana, además de comer y escuchar música, es pasar por el Parque Dominó.
Aquí pareciera que el tiempo se detiene, no por la nostalgia, sino porque cada quien se desprende de la rutina para golpear las piedras contra las mesas y pasar un buen rato.
Bueno, el Parque Dominó de la calle 8 es emblemático de hace 50 años. Aquí se reúne el exilio cubano a jugar doble 9, no doble 6, y eso se ha hecho una costumbre tan tradicional que todos los años, en esta época, se hace el torneo anual de la calle 8 del carnaval.
Entramos ahora a esta tienda, donde se hacen los famosos habanos o cigarros enrollados. Más de 200 cigarros al día son hechos por las manos de estas artesanas que continúan con la tradición cubana y nos revelaron el secreto de estos puros.
Semilla cubana que se planta en Nicaragua, Ecuador, Dominicana, México, y los hacemos al estilo cubano, que es lo que nos diferencia.
Otro sitio emblemático y de respeto para la diáspora cubana es este monumento a la invasión de Bahía de Cochinos.
Una llama siempre encendida. En esta antorcha del Parque de la Memoria Cubana se honra a los muertos de este histórico evento de 1961.
La calle todavía tiene muchas de esas tiendas históricas, muchos de los edificios históricos. Este es el centro comunitario y centro de negocios de aquí, de la pequeña Habana.
Y no podíamos dejar de curiosear en esta tienda que queda localizada también en la calle 8. Aquí nos espera la señora Liz Zapata y nos muestra lo que hay en este establecimiento, que sin duda es un crisol de distintas culturas. ¿De qué se trata esto, señora Liz?
Como pueden ver, tenemos los sombreros Omero Ortega, ecuatorianos, los sombreros mexicanos que son pintados a mano. Tenemos nuestras bolsas colombianas, la joyería también que es ecuatoriana, de la semilla de la palma. Déjame, yo te busco una talla porque parece que tuvieras la cabeza grande.
Y así finalizamos este recorrido en la calle 8. Y como dicen los residentes de esta área, una parte de la Cuba de ayer, pero en la que se vive hoy. José Pernalete, Voz América, Miami.
Hasta aquí B360. Gracias por acompañarnos. Les informó Natalisa Las Guaitero.